de Santa Rosa.
Ah, mirá. Claro, sería el 29, ¿no? 29 de agosto. 30 de agosto.
28, 29, 30, fines de agosto. Sí.
¿Quién era Santa Rosa? Che, que yo siempre digo lo mismo y me pregunto quién era.
Mira, no sé.
No, habría que buscar la historia de la. Ahí tenés una tarea para mañana. ¿Por qué tormenta de Santa Rosa?
El Santa para Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, patrona de Perú, me están diciendo sí. Acá. Bueno, ¿y por qué la tormenta, no es cierto? Pero bueno, sí, acá ayer decían que iba a llover toda la tarde y pasó de largo.
Sí, el que produjo una tormenta fue el expresidente Eduardo Duhalde con sus declaraciones.
Sí, ¿habrá tomado la pastilla correcta?
No, mira, yo lo que pienso es que, primer punto, pienso que es una persona intelectualmente honesta.
Sí.
Pienso que hizo un gran trabajo cuando le tocó ser presidente en situaciones totalmente difíciles, elegido por el Parlamento,
sí.
Haciéndose cargo de una situación institucional muy grave, sí. Posiblemente la más grave después de los golpes militares,
sí,
digamos.
Sí, sí.
Y la verdad que ordenó bastante las cosas, hizo el trabajo sucio primero con Remes-Lennikov, después lo puso a Lavagna, y empezó a ordenar un poco la economía, y cuando le entrega el gobierno a Kirchner, digamos, se lo entrega sin el caos en que él sí. Lo había recibido.
Sí.
Y en ese sentido yo creo que incluso la sociedad argentina le debe un reconocimiento a Duhalde. Ahora bien, partiendo de esa base, de que es honesto y es un hombre que supo hacer las cosas bien, uno puede presumir de dos cosas, o que tiene información que el resto no maneja, o que hace un análisis que posiblemente, si no hay hechos que lo convaliden, sería un análisis incorrecto, digamos. Él analiza una situación geopolítica que es muy, muy tirada de los pelos. Primero, Venezuela, desde el punto de vista de su gobierno militar, está desde la época de Chávez, digamos, los militares metidos en el gobierno. No es una situación nueva y no es una situación deseable la que está pasando en Venezuela. Venezuela está pasando muy mal.
Sí, sí.
El otro caso es Brasil, donde por una circunstancia que es la que queda fuera el principal candidato que podía tener posibilidades de ser presidente, que era Lula da Silva, por una maniobra de la judicial, digamos, incluso el mismo juez que dicta la sentencia dice que tiene la convicción de que él había cometido un acto de corrupción, sube una persona como Bolsonaro, digamos, y Bolsonaro arrastra detrás de sí, bueno, gente que pertenece a las Fuerzas Armadas, y se dice que está cogobernando con las Fuerzas Armadas. Sí. Tampoco hay una evidencia concreta,
bueno,
de que sea así.
El vicepresidente es general también, ¿no es cierto? No,
sí, no. Sí, pero digamos, no es que las Fuerzas Armadas tomaron el poder. El caso de Bolivia, digamos, la verdad que uno con la información que tiene diría que sucedió un acto que no debería haber sucedido, con posterioridad un acto del presidente Evo Morales que tampoco tendría que haber sucedido, que es la insistencia en algo que tenía muy poca transparencia.
Sí, digamos. Pero en Bolivia me parece a mí que es un gran parecido a la Argentina del 2001, la diferencia es que en ese momento De la Rúa renunció, pero que la enunciación a Evo Morales de que se vaya se lo dio el general. Ese es el tema. Un general del ejército le aconsejó que se fuera del país.
Sí.
O sea, ese es el punto clave de Bolivia. Y lo que vos estás diciendo, también podemos pensar que también sea un tiro por elevación, por ejemplo, a Bernie. Porque acá, golpe militar también podría ser por urnas, pero ligado al militarismo, que hasta ahora no lo hubo. Por eso ayer, que vos hacés picadillo y estabas con el Gato Silvestre, habló de Gómez Centurión, ¿no es cierto?, donde es un ex militar. de Berni.
Sí, pero no te olvides que el mayor movimiento popular argentino, que es el peronismo, su origen
militar.
Es militar, claro. Totalmente militar. Digamos, Perón era un hombre formado en las Fuerzas Armadas.
Claro, claro.
O sea que... No lo sé, la verdad, me cuesta... tengo amigos que se han mostrado preocupados con este tema. Circulan audios que se le atribuyen a oficiales de Fuerzas Armadas.
Sí, jóvenes.
Pero yo creo que es este... No creo que, digamos, tenga una base, una fundamentación cierta. Yo creo que ese tipo de cosas se producen cuando los gobiernos se desdibujan, aparecen esas campañas que se terminan retroalimentando a sí mismas y a veces terminan siendo ciertas, bueno, digamos, porque surten efecto.
El nacimiento de las fake news a través del Internet, obviamente, tendría que ser algo verosímil, no verdad, algo verosímil. Alguna verosimilitud tiene que tener, alguna. Con eso ya lo podés armar una fake news. Y Duhalde armó un esquema interesante sobre países que están gobernando o militares, sin golpe de Estado, pero por línea popular, o en el caso de Maduro, o en el caso de Bolivia, y planteó el hecho, entre comillas, de Chile, donde el protectorado militar siempre fue muy grande, ¿no? Nunca se pudieron escapar de ese protectorado, ¿no?
Es verdad, Gustavo, pero también es cierto que hay, siempre va a haber algún grupo de gente dispuesta a creer algo.
Claro, digamos. Claro.
Vos decís algo y vas a encontrar, vos decís el dióxido de cloro cura el COVID.
Claro.
Hay un grupo de gente que cree eso. Y lo cree realmente, digamos.
Hay que pensar.
Y así pasa con un montón de cosas. Siempre pensás que hay planoterristas, o sea, sí. Hay gente que piensa y hace congresos y hace encuentros anuales de que la Tierra es plana.
Sí. Y el antivacuna, por ejemplo, también.
Y está el antivacuna, que creen que las vacunas producen el autismo. Y hay absolutamente siempre gente dispuesta a creer en algo, por más que ese algo sea lo más disparatado.
Ahora, Raúl, vos estás siempre en el departamento, no estás saliendo. Ayer contaste que cumplías años, feliz cumpleaños.
Gracias.
Espero que lo hayas pasado bien en familia o como se pueda, como se pueda ver.
Como se puede decir, hicimos se puede. Por Zoom el cumpleaños, claro. Con los nietos.
Pero fíjate vos que los que estamos hablando de este tema de Duhalde somos de 45, 50 para arriba. Los de 50 para abajo no te toman, ni los mosquea. Acá tenemos chicos en la radio. ¿Qué dijo? No sé. No lo vivieron.
No, bueno.
Terminó en el 83.
La mayoría de la población argentina no conoció a Perón.
Sí, claro. Sí, está bien. Sí, está bien.
A ver, un muchacho de 20, 30 años, el peronismo. El peronismo es una entelequia. Y para los mayores, yo definí el peronismo en un momento. Alguien me pidió una definición. Un cronista de un periódico francés. Me dice, ¿y qué es el peronismo? Y yo le dije, mire, para mí el peronismo es la memoria de un tiempo feliz.
Claro, pero la diferencia entre el peronismo y el militarismo es que el peronismo está vigente, vigente en el gobierno, desde el 83 a la fecha, y el militarismo nunca estuvo vigente del 83 a la fecha. No hay nadie que te pueda decir, bueno, vivíamos mejor, vivíamos peor, es bueno o es malo. Me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Los partidos políticos democráticos se presentan elecciones y presentan su forma de ver la cosa. El militarismo no lo puede hacer.
No, pero por supuesto, la Argentina ha elegido un sistema democrático de gobierno republicano y se va a mantener en eso. Duhalde, como vos decís, Duhalde para la gente joven no es un personaje existente, claro, digamos. No.
Es un dinosaurio.
No, por supuesto, no saben quién.
Estamos hablando político.
Ahora
¿no?
bien, pero logró instalarse en la agenda, por lo menos por un día.
Sí.
Por un día se instaló en la agenda. Ya ayer de la noche la agenda estaba ocupada por Messi,
sí,
en
bueno,
todos los portales, ¿no?
Sí, yo como soy de Central ni lo toco el tema.
No,
nosotros somos así, quiero... los de Newell, qué querido.
Ay. Oíste, vos sabés que acá en la puerta de la radio...
Algo que pasó en el gobierno que hay que leerlo. Mirá, digamos que yo lo decía ayer en el Pica Pica con el Gato, yo decía, posiblemente Alberto Fernández en los últimos años sea el presidente que más puentes tendió hacia la oposición.
Sí.
Ese tendido de puentes, ese diálogo permanente, ese tratar de incorporar la opinión del otro, si está hecho en exceso, genera una pérdida de identidad en el personaje, porque es un poco de cada uno de los otros. Y yo creo que ha decidido, viendo que esa política no obtenía resultados concretos, es como que ha decidido plantarse en algo. Y se plantó en dos cosas. Primero se plantó en que tenemos un proyecto de gobierno cuyo enemigo es Mauricio Macri.
Sí.
Y entonces salió a decir que Mauricio Macri le había dicho el día posterior a la primera cuarentena que él no estaba de acuerdo con la cuarentena y que se mueran los que se tienen que morir. En principio fue una conversación privada en general entre presidentes, expresidentes, mantienen conversaciones que son privadas, nunca las hacen públicas, digamos. No. Al hacerla pública, obliga al otro a salir a desmentirla y pasa lo que pasa siempre. Los que apoyan a Alberto Fernández creen que es verdad que Macri dijo eso y los que apoyan a Mauricio Macri creen que es mentira que Macri le ha dicho eso.
Hasta que aparezca Stornelli y consiga una grabación, por ejemplo.
Sí, no, pero esas cosas... Aunque es muy posible que estén grabadas las conversaciones presidenciales, pero están grabadas de este lado, digamos, no del otro. Y si no es verdad, nunca vas a conocer la grabación. Bueno, pero no importa. Decidió decirlo, que ya es un paso al frente. Decidió Alberto Fernández decir, Macri me dijo tal cosa. Y ahí lo que está diciendo es, bueno, mi adversario políticamente es Macri. No es Horacio Rodríguez Larreta, es Macri. Segundo, reafirma su alianza con Cristina.
Sí.
Cuando dice, bueno, está bien, que vaya la cláusula Parrilli, yo creo que es ociosa. Almuerza con Anabel Fernández Agasti y emite el DNU de Servicios Públicos Esenciales congelando las tarifas hasta el 31 de diciembre. Es un claro posicionamiento que dentro del frente de todos, la alianza de él es con Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, pero no hay dudas. Vos sabés que hoy, mientras veníamos para la emisora, le pido a mi producción que me consiga una entrevista con Pablo Cano o alguien que esté haciendo encuestas. Y yo quiero una encuesta de saber intención de votos este domingo. Vos sabés que la realidad mejor es hacer una encuesta cuando no hay campaña, porque siempre a los encuestadores le decimos que se equivocan. Pero claro, nunca medimos las campañas que se hacen para después de que uno hace una encuesta, alguien consigue modificar ese número, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saber, este domingo, si hay una encuesta a presidente, ¿cómo está Alberto Fernández? ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo está Macri? ¿Cómo está Rodríguez Larreta? ¿Cómo está?
Yo creo que, sí, pero no hoy, posiblemente fue hace un mes más o menos, hay una encuesta de Federico González y Raúl Aragón,
sí,
salió donde conmigo, hacen los votos de Cristina, los de Alberto Fernández, los de Mauricio Macri.
Sí, le hicieron puntos, sí.
Que los pueden consultar ellos.
Sí, pero ese era un momento en el cual todavía no había estos golpes fuertes en Capital Federal contra la cuarentena.
Habría
¿no?
que ver quién está haciendo eso en este momento.
Claro. O sea que esa es la base por la cual vos te tenés que manejar. La gente hace un año atrás votó. Entonces, nosotros no queremos Vicentín, no queremos reforma de la... dice, no es mi agenda. Y si la gente no los votó, ¿por qué va a ser la agenda del que no le votaron la agenda del gobierno?
O sea, por supuesto.
O sea, una cosa increíble, ¿no? Y además, yo recuerdo que Mauricio Macri, en su propia agenda, en la cual ganó por un punto y medio en un balotaje, lo primero que hizo fue decreto para modificar la Corte, nombró jueces de la Corte, modificó, por ejemplo, la justicia, que ahora vuelve a como era el 2014, la modificó Mauricio Macri por decreto. O sea, el hecho que ahora están modificando es lo que modificó Mauricio Macri por decreto. Ni siquiera fue por ley.
Sí, bueno, viste que ayer Cristina salió a decir que hace falta una reforma integral de la justicia, que no es precisamente la que se está tratando en este momento.
Sí, es bastante para especular eso.
Sí, no, pero hizo varias referencias a las reformas anteriores propuestas. Yo no conozco bien el tema de la justicia. A mí me cuesta mucho seguir, digamos. No lo conozco bien. Lo que tengo claro es que la reforma propuesta en ese momento no contempla la falta de justicia que percibe la gente común, que le entran a robar en la casa, rompen todo, le pegan a la mujer, y atrapan a los tipos y a los tres días están afuera y son vecinos del barrio. Esa justicia no se ve afectada por esta reforma que...
Recordemos, Raúl, que ahí están hablando de la justicia federal. La que vos estás planteando es la justicia local. Nosotros en Santa Fe tenemos
la justicia. La injusticia que vive la gente en la local.
Claro. Bueno, pero tal vez...
Ahora, vos me hacías Nosotros con Sheila Wilker, que por ahí le puedes pedir ella, a lo mejor tiene datos, hicimos una escala continua desde que asumió hasta el 14 de agosto de las imágenes positivas de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.
Sí.
Y vos sabés que al 14 de agosto Horacio Rodríguez Larreta, a nivel país, en imagen positiva, había superado a Alberto Fernández. Sí, estaba en 60 puntos y Alberto Fernández en 54.
Sí.
Igual... Y el cruce se produce a fin de julio.
Fin de julio.
Porque hasta fin de julio venía, es más, te diría, en abril, a mediados de abril, Alberto Fernández tenía 75 de imagen positiva y Horacio Rodríguez Larreta 55, 20 puntos menos.
Sí, igual yo de verdad a las imágenes la tomo como referencia, pero no las quiero...
No es porque, una intención de voto.
Claro, eso. Yo digo... Hoy, ¿a quién votan? ¿Rodríguez Larreta te va a resolver el problema? ¿Alberto Fernández, Cristina, Macri? Quiero saber quién pone el voto, ¿a dónde lo pones? Sin campaña, es decir, porque ahora no estamos haciendo campaña. Sí. Después de una campaña que... Yo me acuerdo la campaña de Mauricio Macri, fue espectacular, logró la presidencia, ¿no? Con una enorme... Pero está bien que Cristina ayudó bastante para que ganara Mauricio Macri, poniéndolo a Zanini de segundo después de Scioli, ¿no? Ayudó bastante. Y no eligiendo al mejor candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires que podía haber elegido.
Todo eso sucedió.
Pero fue una enorme campaña la de Mauricio Macri, muy bien detallada. La inflación no es un problema. Logró convencernos a nosotros de que había que aumentar las tarifas a precios exorbitantes para poder tener buen gas y buen petróleo y buena electricidad. Logró convencer a la gente de algo que realmente estoy seguro de que sea cierto, ¿no?
Sí.
Bueno, me dijeron que tenés un Zoom ya. 10.
Sí, tengo un Zoom a las 11 y deberían dar 5 minutos antes.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Vas a trabajar o vas a charlar un rato y festejar el cumpleaños?
No, es un jefe de trabajo. Bueno. A pesar de estar en casa en cuarentena, mantengo la actividad.
Muy bien, pero muy bien, pero muy bien.
No, les quería comentar, recién busqué la historia de Santa Rosa de Lima, sí, que fue la primer mujer canonizada ya por 1600 y pico. Resulta ser que había un corsario holandés que iba a invadir Lima. Esta mujer muere muy joven, a los 31 años. Obviamente, para la época, 1500 y pico, por ahí 30 años, ya era una persona sumamente adulta. Bueno, ella con sus rezos empieza a rezar, a rezar, a rezar, y se desata una enorme tormenta. Entonces la gente, y no pudo, y el corsario tuvo que irse, no pudo invadir Lima. Por eso es esta fecha, se le dice que es la patrona. Ah, aparte, no, es la patrona del Perú.
Mira,
mira vos. Muy interesante. Bueno, sí, ya sí, lo sabemos. Muy interesante,
ya lo sabemos.
O sea que viene, la tormenta viene del Perú.
Así parece. Bueno,
gracias, Raúl. Chau, chau,
no,
chau.
Muchas gracias a ustedes y muy buen fin de semana.
Igualmente.
Igualmente.
Raúl Timerman, que hace pica pica por los martes a la noche.
Muy agradable.